Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo están? ¿Cómo arrancan el jueves? Tórrido jueves con una hermosa brisa.
Ochornoso
igual.
Jueves. ¿Qué? Hay brisa, no noté yo, ¿eh?
Sí, brisa azul, ¿sí? Preciosa, sí.
Sí, hay
porque
brisa.
Iba a girar al norte el viento, se suponía.
Pero sí, hay brisa, es verdad.
Pero mucho calor hoy, un día ideal para los que puedan aprovechen la playa.
Sí, yo creo que hoy tratar de ir a la playa, aunque sea en Montevideo, aunque sea en las cercanías. Ratonear robar algunas horas de alguien que tenga una casa con piscina, en el caso de que haya.
Porque ratonear es otra cosa, señorita.
No, es verdad. meterse al cine, porque son los lugares
también,
donde hay aire acondicionado.
Tengo los nominados, ¿eh?
Sí, estaba mirando, tenemos los nominados a los Oscar, que yo los esperaba para el 26, estaba equivocada.
¿No,
era hoy
no toquen, informó esto, Mati, para saber cuánto la pudrimos, no?
Y otra cosa que les quiero contar es que finalmente, que obviamente no está entre las nominadas a mejor película, vi la nueva película de Francis Ford Coppola, Megalópolis. Mamá.
¿Qué?
O sea, ¿eso es bueno o es malo?
Mamita.
Está nominada así a los Razzies, a lo peor del año.
¿Malena canta el tango?
No sé cómo salí haciendo todas estas cosas que no son como más sonidos que conceptos, porque no sabía qué hacer cuando salí del cine y dije, la puta madre, ¿qué acabo de ver? Con razón, nadie se la quiso financiar, con razón, se endeudó con esta película, con razón leí tantas críticas negativas que yo decía, no puede ser tan mala.
Era.
Es Francis Ford Coppola. Es está Martin bien, Scorsese, claro. Como decía el argentino. Es como una ensoñación, o sea, básicamente la megalópolis, que obviamente está muy bien filmada, preciosa de ver. Para los amantes del cine, es una buena experiencia, porque es Francis Ford, es ver qué hace un tipo que está de vuelta de todo.
¿Qué se le canta hacer a un viejo loco? Que es un fenómeno.
Que hay un momento que dije, o tiene demencia senil, o bueno. A mí me dijeron, es la película
de... volvió el surrealismo.
Claro, porque va por ahí, tiene unas cosas oníricas, parece que estuviera re... Pero falopa.
Le costó un huevo que ningún estudio se la aprobaba y él se endeudó hasta la manija, ¿no?
Nadie se la... Por eso yo decía, con razón nadie se la produjo. Se endeudó grandísimamente hace 30 años que está... Con razón hace 30 años que está intentando hacer esta película. Pero bueno, como es el director de El Padrino, Apocalipsis Now, uno, si es muy cinéfilo, dice, bueno, voy a ver... Yo la quería ver a como diera lugar en el cine, porque me parecía que ameritaba. La megalópolis es una Nueva York un poco fantasiosa... mezclada, o sea, no deja ningún lugar en la interpretación todo el tiempo, desde el arranque te dice somos como Roma, las mismas cosas del Imperio Romano están pasando ahora, y te va bajando línea con una voz en off, te va diciendo cosas sobre la antigua Roma y la megalópolis esta que es Nueva York, Estados Unidos. Obviamente tiene cosas que están buenas y tiene cosas interesantes de la nueva política. Está una,
pero tiene una narrativa, una historia con un...
Tiene una historia, pero es increíblemente divagada, soñada, confusa, falopa, porque hay momentos en los que el tipo parece como que estuviera... es todo bajo efectos, ¿no? Como que estás como... Está como entresoñando y es como medio alucinógena por momentos. Yo cabecié en un momento, obviamente con el cansancio que tengo, me fui al cine a meter 2 horas y media en una película. Me dijo un amigo, lo que hay que hacer para dormir una siesta.
¡Claro!
Siendo madre.
Lejos de la nena.
Se lo dije a mis padres el sábado y me metí al cine.
Ojo, no se endeudó, vendió un viñedo para financiarla. Y ni te digo la próxima que quiera hacer.
Pará. ¿Sí? ¿Quiere hacer otra?
Parece.
Bueno, en la misma está Kevin Costner también, endeudándose para hacer las suyas y también con una muy, muy mala crítica. Las dos importantes, ¿se acuerdan? Antes de irnos de vacaciones yo dije, 9 de enero se estrena la nueva de Francis Ford Coppola y la nueva de Robert Zemeckis. El Náufrago, Volver al Futuro, La Muerte le Sienta Bien, Forrest Gump. O sea, para mí un ídolo absoluto ese director. Y estrenó la nueva. Que la nueva es bastante más valiosa que Megalópolis. Te toca el corazón, te puede ser un puñalcito porque tiene algunos golpes bajos, pero la verdad que también te deja como una sensación de... A mí me dijeron, la Megalópolis se nota que está hecha, dirigida por un viejito. Ah. Y CMX, te das yo salí pensando, esta es bien la película del final de la vida de alguien que está como repasando qué corta que es la vida y todo, porque es una casa, una misma casa, un mismo plano de comienzo a fin. Desde el comienzo de los tiempos, desde la era de los dinosaurios, la época india en Estados Unidos, hasta la actualidad. Los distintos cosas que pasaron en ese terreno cuando construyen la casa, la primera familia que tuvieron la casa, época colonial, y hasta la actualidad. Entonces, el mismo plano hace que sea un poco teatral, porque es como ver una obra de teatro. Está puesta la cámara en un lugar y para que vos entiendas que es la misma casa, siempre está en el mismo lugar la cámara.
¿Siempre está en el mismo lugar?
Siempre está en el mismo lugar. No hay contraplanos, no hay nada que cambie.
No hay
siempre
un diálogo en el que te meten un primer plano de
sí,
teatro.
Pero ¿sabes lo que hace? El actor viene hacia la cámara. El primer plano es el actor. Entonces,
no la cámara al actor, exacto, sino el actor a la cámara.
Se acerca. Y además, parte de la novedad sobre esta película es que usaron inteligencia artificial para rejuvenecer a Tom Hanks, que está la misma actriz de Forrest Gump, que era la pareja.
¿Mirá?
La novedad es que en esta película los recoge a los Robin Wright, si no me equivoco, los recoge a los dos y los rejuvenece con inteligencia artificial. Eso está bastante bien. Hay gente que lo critica, pero en realidad no está mal. Te das cuenta porque los acerca. El tema es que queda bastante teatral, porque para ellos están todos, obviamente tienen diagramado una cosa de cuándo acercarse, como una coreografía, cuándo acercarse a la cámara y cuándo alejarse. Claro. Y queda bastante teatral, y eso hace un poquito pesada la película. Que igual dura una hora y media, no es la otra.
Para hacerla tan teatral y que se sostenga, tiene que tener un guión y unos diálogos del carajo.
Tiene un guión que falla por momentos, tiene unos muy buenos diálogos y yo creo que es una película que te toca, porque tiene comienzo al final, es imposible no sentirse identificado o con alguna casa en la que vos viviste o con esa cosa de qué rápido pasa todo, ¿no? Y qué sería qué poquitos somos, ¿no? Porque hay una
no
cosa
somos de, nada.
No somos nada. Desde los dinosaurios, hay momentos que, y va y vuelve entre las distintas historias de esa misma casa. Hay momentos que va a los indios.
No es lineal. Paso.
No. No es lineal para nada. Hasta una pareja de matrimonio afroamericano que vive ahora con su hijo, pasando por una historia central que es que está en el medio, que es con la que uno más conecta. De todas maneras, hay algo en ese ir y venir que no está del todo bien, que no es lo que solía hacer Volver al Futuro CMX cuando hizo todas las otras, que son obras maestras. Pero a mí me tocó, me emocionó de hecho, porque hay un montón de cosas sobre el comienzo de la vida, la transición, los hijos chicos y la vejez, que hasta incluso puede ser un poquito a golpe bajo por momentos. Pero es mucho más valioso
que Megalópolis. Sí, está mucho mejor que Megalópolis.
Se llama Aquí, Here.
Bien.
De hecho, no está entre las nominadas a mejor película, yo esperaba que estuviera.
¿Cuántas viste de las 10 nominadas? Porque...
Que no las dijimos además todavía.
Sí, a ver, repasalas vos.
Anora.
Sí, Anora es la nueva de Baker que se estrena hoy. Que
¿The Brutalist?
Tampoco la vi. No, es que algunas todavía no llegaron.
A Complete Unknown.
Sí, esa se estrena también hoy. Es la película sobre Bob Dylan. Se llama Complete Unknown como la canción. Es Bob Dylan siendo interpretado por Timothy Chalamet.
¿Mira?
Con un maquillaje prostético que le modifica la nariz. Ahora está Chalamet entrando a las premiaciones en bicicleta por Bob Dylan y tal. Me da muchas ganas de verlo. No sé cuán fan de Bob Dylan son ustedes, yo soy bastante.
Yo no soy ultra fan, pero me gusta.
Esa es una de las
no
cosas.
No sé si yo, viste, no soy muy de la recreación de vida con actores, pero bueno.
Cierto. No veo un avión.
Soy más del documental.
Cónclave.
Cónclave no la vi. Ya vi la sinopsis, pero todavía no llegó acá.
Dune, Part 2.
Ah, por favor. Odio Duna.
Yo no vi ninguna de las Dune.
En la Duna 1 me generó sopor y le hice un chiste a mi pareja, se empezó a reír y nos desconcentramos por completo de la película y hicimos ruido en el cine, cosa que no teníamos que hacer. Me dio un sopor tremendo, pero hay muchos fanáticos de Duna. Sí. Pablo Estarico es uno, por ejemplo, y claro. Duna 2 le pareció aún mejor que la primera, supongo que por eso está nominada a los Oscars.
Emilia Pérez.
Emilia Pérez es la película sensación del momento. Yo les hablé.
Es Selena,
No. Es Carla Sofía Gascón, que es una actriz trans.
¿No hay una chiquilina de esta de Hollywood, cantante pop?
Sí, está este...
No es Selena, entonces otra.
Sí, por ahí... No, es... sí, es Selena Gómez, creo.
Ah, está.
Creo que está Selena Gómez. Esa estamos esperando que llegue ahora en poquitos días porque viene cosechando todos los premios, estuvo en los Golden Globes. Es un musical narco sobre una persona que transiciona... Y solo los mexicanos están muy enojados porque dice que la imagen de México no es esa. El director es francés. Las actrices, está Zoe Saldaña, que es cubana puertorriqueña.
Que no es un dato menor para una película de esas.
Combina inglés y español. Y de hecho Zoe Saldaña habla los dos idiomas. Nosotros le hicimos una entrevista en Correcámara. Era fantástico porque yo no pensaba que hablaba español. Y habla español raro, pero habla español.
Yo creía que hable como Jennifer López, tipo, es mi gente latina.
Pero habla y es igual, es el mismo caso. De que le cueste, además, por momentos le cuesta encontrar las palabras en el inglés y la tiene que ir a buscar. Pero dice que le fascinó por esto de que podía conectarse con su raíz más latina.
Faltan cuatro. I'm Still Here, ¿no será esa?
Vos sabés que yo no sé si la... No, porque la película se llama Here.
Ah, sí. Otra, qué curioso. Nickel Boys.
No sé cuál es todavía.
Sí, qué lindo sería un homenaje a Nasser, ¿no? Y a esa banda de los Oscars no llega tan... The Substance.
La Sustancia, la película con Demi Moore, con la que Demi Moore volvió, que es como un... No digo terror corporal, pero anda cerca sobre una persona que intenta, que consume una sustancia... Esta, yo la empecé a ver, la pueden ver en Movie, en la plataforma. Está también causando sensación porque es la vuelta de Demi Moore, que ya estaba vieja, hace desnudos muy reales. Sí,
62 años de Demi Moore, ese dato me impactó.
No, es impresionante. Y se conserva bastante...
Ah, yo te iba a decir, ¿cómo?
¿Te bien?
¿Pero está natural o está tuneada?
Su cuerpo está natural, su cara no tanto, pero la película es sobre eso. Y ella aparece muy... realista en sus arrugas y todo, porque es una presentadora de televisión que le dicen no, basta, fuera, y contratan a una más joven. Pero ella consume una sustancia, y es toda una fantasía, consume una sustancia que hace como que ella queda muerta a un costado, hay mucha y sale una persona joven de adentro y es ella. Y hay algo muy interesante sobre las cirugías estéticas, la juventud, eso, y otra cosa muy body horror, horror corporal que te asquea bastante.
Y la última es Wicked.
Wicked es el musical basado en el Mago de Oz que viene de...
¿Cuánto? Ya metiste dos musicales ya.
Qué comida el musical.
Pero ese es el que viene de Broadway. Ese fue el de las películas más taquilleras seguramente del año. ¿Ah, sí? Va a ser. Con Ariana Grande, que me dijeron que está muy bien. Me dijeron que está muy bien. Esa fue, yo les conté en su momento. Sí, yo les conté en su momento cuando se estrenó que todas las vidrieras del mundo estaban con temática de Wicked, que es como la malvada. Es como un spin-off del Mago de Oz, que primero lo hicieron en Broadway y ahora lo llevaron a musical.
Claro.
Y dicen que está tremendo. El director... es un director chino que quiso hacer todo como analógico y todo artesanal. Entonces hay un tren que demoran 2 días en hacerlo arrancar y cosas como que los actores dicen, estábamos ahí, no había nada reconstruido, estábamos viendo este cosa mágica. Yeah. Es medio adolescentona, dicen que está muy bien.
Actores protagonistas nominados, Adrien Brody por El Brutalist, Timothy Chalamet, que nombraste por A Complete Unknown, Colman Domingo, que nunca me lo escuché, por Sing Sing, Ralph Fiennes por Cónclave, y Sebastián Stan por El Aprendiz.
El Aprendiz es la de Donald Trump.
Ah, ¿qué hace de Trump?
No la vi todavía, me dan muchas ganas de verla. Ayer escuché una columna muy buena de Germán de Agosto en Fácil Desviarse y terminaron nombrando esa película y dije, a mí me falta ver esa, que aunque sea ficción, quiero ver qué hicieron con lo de Donald Trump.
Las nominadas a mujer, Cynthia Erivo de Wicked, Carla Sofía Gascón de Emilia Pérez.
Tremendo que esté nominada al Oscar. Ella no lo puede creer. No podía creer los Golden Globes, los Globos de Oro. No va a poder creer esto.
Mickey Madison de Anora, Demi Moore de La Sustancia y Fernanda Torres de I'm Still Here.
Puede ser que se la den a Demi Moore, porque la vuelta de Demi Moore es un es algo que al cine, o sea, es algo para que a ellos les gusta premiar. Además es la vuelta desde un lugar distinto. Cuando ganó los Globos de Oro dijo, se lo dedico a la persona que me dijo que no iba a poder llegar a nada, que solo tenía que sonreír y que yo no tenía pasta para ser actriz, no sé, nada, sé bonita, ¿no? Le dije.
Yura Borisov, actores de reparto. Yura Borisov de Anora, Kieran Culkin de A Real Pain, Edward Norton de A Complete Unknown.
Kieran Culkin es el hermano de Macaulay Culkin, el de Succession, que a ustedes tanto les gustó. Sí.
Guy Pearce del The Brutalist y Jeremy Strong del Aprendiz. Bien. Y actrices de reparto, Mónica Barbaro de A Complete Unknown, Ariana Grande de Wit, Felicity Jones de Brutalist, Isabella Rossellini de Cónclave y Zoe Saldaña de Emilia Pérez.
Claro. Emilia Pérez es impresionante, es de Jacques Audiard, que es un francés, viene rompiendo todo. Y gente que odia los musicales me dijo, está buenísima. De principio, o sea, es tan rara, tan loca, tan fuera de todo.
¿Y los directores, los cinco?
Sí.
Sean Baker de Anora, Brady Corbett de Brutalist, James Mangold de A Complete Unknown, Jacques Audiard de Audiard, y Coralie Farget de Substance.
El de La Sustancia.
Ah, pará, I'm Still Here, ahí encontré. Está nominada a película internacional por
Brasil. Pero pará, pero el director de Emilia Pérez no está entonces.
No.
Sí, es Jacques
Audiard.
Me lo comí.
I'm Still Here. Es Brasil, es la de Brasil para los internacionales.
Sí, es. La traducen a Un Estoy Aquí. Pero hay otra manera, hay otro título con el que la vamos a ver.
Emilia Pérez va por Francia en película internacional.
Claro, es francesa. Es rarísimo, francesa, musical, un narco mexicano, con actrices latinas.
Brasil,
que
Dinamarca,
no son
Francia, Alemania y Letonia son los nominados a película internacional.
¿Qué otras hay en película internacional?
The Girl with the Needle de Dinamarca, The Seed of the Sacred Fig de Alemania y Flow de Letonia.
Teníamos que buscar los títulos en español.
Si hay nominados de extranjera al Oscar, va a ganar una de esas, como ha pasado más de una vez.
Tiene
o sea, extranjera la va a ganar una de las que está nominada al Oscar, no las otras.
No tiene sentido.
Claro.
¿Y qué pasó con el Fede Álvarez? ¿Nada?
Ay, no sé, porque esto acaba de salir.
Estaba nominado algo, sí.
Me dijeron que la película brasilera, Aún Estoy Aquí, es preciosa. Preciosa película. Así que les voy a estar contando más, porque recién, normalmente, yo me meto acá.
No está la de Fede Álvarez. Está sí en efectos visuales.
Ahí va, yo sé que tenía alguna.
Tenía algún rubro técnico. Y también había una cuestión de la más taquillera del año. Que no sé.
En efectos visuales va contra Better Man, Doom Parte 2, Kingdom of the Planet of the Apes y Wicked.
Y bueno. Pero entonces es probable, tiene chances de ganar.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
No la encontré en otra categoría, perdón si me estoy comiendo una, pero ya abro WhatsApp. 091-995-995.
Me falta eso, yo cuando están las nominaciones me meto y empiezo a investigar, porque hay muchas películas que todavía, a partir de ahora, o sea, desde enero se empezaron a estrenar las del Oscar y esto va a seguir. Claro. Entonces hay muchas que yo todavía no las vimos y algunas no sabemos ni cuáles son.
I'm Still Here, la brasileña, Ainda Estou Aquí, como decías vos, Majo, es sobre la dictadura, con Fernanda Torres, que ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz.
Sí, me dijeron que es muy, muy linda esa película. Todavía no la vi.
Es una película francesa, hecha en Francia, sobre México y sin mexicanos. ¿Cómo no se van a caer esto?
Sí, total. Y además como una cosa narco que es como, siempre lo mismo con nosotros.
Claro.
Carla Sofía Gajón, que arranca siendo un varón y termina siendo la protagonista mujer. Pero dicen que está buenísima. Si no me equivoco, el primer día de febrero se estrena.
A Complete Unknown hace referencia a Like a Rolling Stone, o hay una canción también que se llama así, porque hay un pedacito de Like a Rolling Stone que dice A Complete Unknown, es el verso final.
Es por eso que se llama Un Completo Desconocido, la película en español, que se estrena hoy también.
No es soñada, se dice onírica, Megalópolis es muy art deco sublimado, el vínculo con el Imperio Romano es un guiño de un italoamericano a los neofascismos. A mí me encantó, hay hasta paralelismos con ese nieto perverso tipo Calígula y por qué no con el declive del imperio signado por los excesos. A Emilia muchos mexicanos la odian, chauvinismo.
Pero absolutamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, oyente. Por supuesto que sé que se dice onírico, pero igualmente, o sea, es tan evidente todo eso, el declive del imperio, la cuestión del circo, es todo tan evidente. Y además que después hay que ver cómo planteas ese concepto, porque eso lo puedes decir en muy poquito, lo puedes hacer más sutil, lo puedes contar de otra manera. La manera en la que está contada en 2 horas y media, la verdad que yo fui al cine diciendo, no puede ser tan mala, porque había leído críticas muy malas, pero bueno, la verdad que sí, que es una mala película, pero para los cinéfilos vale la pena verla, porque tiene cosas interesantes. Y es verdad que todo eso que está diciendo el oyente del declive del Imperio Romano y todo, es verdad, y hay paralelismos, pero es muy evidente, porque además no es que uno lo decodifica, lo escribe en placas, que también es raro ver placas en una película actual. Y lo dice una voz en off, como si uno dijera, no sé si estoy entendiendo bien, pimba.
Por la duda,
la placa, la voz en off, y 2:20, ¿verdad? 2:25, creo.
¿Sabes que nada de todo lo que planteaste me resultó demasiado atractivo? Sí, es horrible.
A mí la brasilera, te digo.
No, la brasilera puede andar, pero la francesa, Matando a México,
Emilia
no.
Pérez,
¿no? Las musicales no me
atraen.
Me
mata México, ¿eh? Pero toca el tema narco.
Vi La Sustancia, las actrices están bien, pero la película al final medio que delira.
Es que pasa eso. Pero es interesante.
No hay un Titanic, no sé, no hay ninguna de esas que...
No, y no vi a Nora, que tengo muchísimas ganas de verla. Sale el nombre de la película anterior que me encantó, de Sean Baker. La del hotel en Orlando. No me lo googleas, Pablo.
Sí, hoy la leí a Fernández Cisneros, pero no me acuerdo.
Esa película es una maravilla y entonces le tengo mucha fe a este director.
Tremenda Dune, pero si no leíste los libros por ahí es difícil, pero tremenda película. Muy fiel a la historia y un despliegue estético abrumador. A ver
sí,
si...
hay muchísima gente a la que le gustó. Es para gente que disfruta la fantasía.
Florida Project.
Ahí está, de Florida Project. Divina película. Entonces quiero ir a ver a Nora. Pero sí, hay películas menores en las nominadas a mejor película.
Le va a pasar lo mismo que al Joker 2. La están vendiendo como película común y resulta que es un musical. La gente va a salir puteando del cine.
¿A cuál de todas?
No sé, no dice a cuál, ¿no? Pero.
Emilia Pérez, capaz. Emilia Pérez, dijiste que era musical.
No, había dos musicales nominadas, ¿no?
Sí, Wicked y.
Que uno la venden como película común.
Emilia Pérez.
Leí los nominados a peor película en los Razzies, que se dio ayer, y la premiación es un día antes que los Oscars, es excelente.
Ah, no la vi.
Borderlands, Joker 2, Madame Web, Megalópolis y Reagan.
La vi casi todas, aparte. Sí, Joker 2 está tremenda, está para las nominadas a peor película.
Sí, sí. Los nominados a peor actor son Jake Black, por Dear Santa, Zachary Levi, no sé quién es, Joaquin Phoenix por El Guasón, Dennis Quaid por Riga, y Jerry Seinfeld por Unfrotted.
No, Seinfeld se lo va a tomar con gracia, igual.
Sí, pues capaz que de ir. Y peor actriz, Kate Blanchett por Borderlands, Lady Gaga, Bryce Dallas, Dakota Johnson por Madame Web y Jennifer López por Atlas.
Acá me dice el amigo Álvaro Caso, de Nexcine, que la película nominada por Alemania ya está en cartel en Uruguay, se llama El Fruto del Árbol Sagrado. Así que si quieren ir a verla nominada por Alemania en Mejor Película Extranjera, la tienen.
Muy bien, 091-995-995 para sus mensajes. Vos mirás, te irás metiendo con el paso de los días.
Sí, un poco más en las nominaciones, pero bueno, les quería contar estas que ya están en cartel, las dos que a priori les había dicho, se estrena la de Francis Ford Coppola y la de SMX. Bueno, las vi y pasa esto.
Vos te irás metiendo en la fiesta del cine, como muchos nos iremos metiendo en la fiesta popular por excelencia.
Alegría.
Viene tu peor mes, muerto. Ayer te escuché dándole para atrás al carnaval en la mesa de los galanes. Lavate la boca.
Es un recorte de Instagram.
No, escuché.
El primer bloque hablaron de eso.
Sí.
¿Al lado de Valmeli soy?
No, Valmeli no habló.
Claro.
¿Cuándo habló?
Yo Marcelo Fernández.
Estaba enojado porque estaban hablando de eso. Me hicieron calentar aparte, pero bueno. Bien, arranca la fiesta popular.
Arranca con lo peor, que es el desfile de 18.
Ay, y yo no voy a estar en esa reunión que hacen, que vos comentás el desfile. No hay tal reunión.
Se ha dejado hacer.
Yo nunca la vi, ya se ha dejado.
Estuve en una sola en lo de Jorge. y fue bestial.
Pero fue, no fue tan larga esa.
No, no, pero fuiste tan ácido como siempre. Entonces, bueno, no sé, no, fue un día que Jorge iba a hacer el asado y no pudo ni prender el fuego, la verdad. No,
ni tele tenía.
Lo hizo Germán al final.
Arrancaron la tele de una pared de un cuadro.
O sea, casi ninguno mirábamos la pantalla, mirábamos. El cuadro era todos sentados medio atrás y Pablo sentado al lado de la tele en un banquito sin respaldo, dando permanentemente juicios muy positivos.
Ay, yo quiero ver
la fiesta de Momo.
No me dejen afuera si se llegase en otro momento.
Impresionante.
Me llaman, donde sea que estén, me llaman.
Para qué grande el carnaval.
No, me pone muy contenta que arranque, sí. Vamos a hablar de eso con nuestro entrevistado, que pasó por todas las fases que tiene el carnaval. Desde el carnaval de las promesas, desde estar arriba del escenario como Homo Sapiens.
Yo lo escuchaba en un programa de carnaval.
Colados al camión.
Exacto.
Después luego fue jurado, o sea, se pasó por todos lados, arriba del escenario, abajo del escenario, y ahora es jurado del principal, del carnaval mayor.
Claro.
Ahora es
se estrena presidente
del jurado.
Y jurados.
Vi 40 minutos de Madame Web. Lo mejor de Dakota Johnson es que su padre haya hecho Mission Miami y su madre secretaria ejecutiva. Dakota está en un momento terrible porque chale, agarró la bajada fuerte cuando se hizo masiva haciendo el libro aquel de sexo. ¿Cómo
50
se llama?
Sombras de Grey.
Eso, ahí la arruinaron. A ella es el otro guacho.
Ella es muy bella y a la vez hay gente que dice, no me dice nada. Y ella es como que... Alguien me dijo... Es como si
es estupenda, ¿no?
Es como si
no...
¿como actriz o como...?
No, como mujer.
No, como mujer es hermosa. Pero me han dicho que como que no tiene tanta gracia y no es buena... Es como si no fuera buena eligiendo los papeles. Y como que los hace... Un día me dijo alguien, los hace como... así, medio displicente. Como decide y poco apeo. A mí, yo la he visto en películas, incluso hay una en que ella descubre su sexualidad ahora en plataformas, si no me equivoco, en Netflix, que está bien, ella es una buena actriz.
Hoy es mi cumpleaños y detesto el carnaval y el verano, solo eso, dice.
Ah, lo lamento. Festeja tu cumpleaños, no prendas la tele ni te acerques a 18 de julio.
Claro.
Porque la gente que vive en el centro, tengo una amiga que me dice, oh, mañana se me viene la noche.
Sí, Alien Romulus confirmado, nominada a efectos visuales.
Sí, estaba en 3 pre-nominadas entre las 100 y quedó en una.
Bien.
Y la película El fruto del árbol sagrado, que así se piensa llamarla de Alemania, me confirman que no está en cartel en este momento, se va a exhibir en el Festival de Punta del Este, que se viene en breve, y se va a llamar así, El fruto del árbol sagrado.
Uh-huh.
Está en este momento el Festival de José Ignacio.
Sí, justo, dice acá. Esta semana dieron a Nora y la de Kalkin.
Bien, y se va a estrenar ahí también la nueva película de Pablo Stoll, El tema del verano.
Uh-huh.
Sí, fácil de ver si todavía no lo contó, va a haber novedades con el tema del verano.
Yo no lo escuché
por eso. Menos. Y va a haber algo vinculado a eso. Se viene la nueva película de Pablo Stoll, que siempre es esperada.
Hace años no se acaba, ¿no?
Sí, y...
Lo último fue, en realidad, la serie aquella de carnaval para TV Ciudad.
Todos detrás de Momo.
Eso fue lo último, o hay una película que me estoy comiendo.
No, no. Creo que estás en lo correcto. Y el 30 de enero se estrena en salas acá en Montevideo. Digo, para los que no la van a ver en el Festival de José Ignacio. Pero por estos días, por los que andan en el este, el festival que está en este momento es el de José Ignacio.
Muy bien.
Recibimos a Nicolás Laza en instantes.
Sí. Solo te quería decir antes de irnos a la tanda que adiós, la vamos a buscar. En la pupila de la eternidad. Si acaso llega en otro carnaval, seguramente los hongos volverán.
Le tengo que dar algo antidepresivo
o algo
a Pablo porque.
Me la canto porque me da pudor.
No está tan mal, aunque saben de mi desprecio a la poética murguera, ¿no?
Esa letra de los curtidores es impresionante. Robarle un beso en tu callejón. Dice en otro momento.
Tiempo no nombra ni la palabra ni paloma, ni.
Beso, cachejón, noche, luna.
Sí, claro. Agarró el 50% de los lugares comunes disponibles.
Los cada vez más largos mediodías en el sol.
En el sol.
¿Quién te dice?
Es licenciado en psicología, poca gente sabe que ha llegado a competir en CrossFit, pero mucha gente lo sí lo ha visto en el programa Bake Off, donde demostró su mano para la pastelería. Dice que ese es su espacio creativo. Se crió en el reducto y su inclinación artística se vio ya en el liceo. Participó en el Carnaval de las Promesas y en 2006 debutó en el Carnaval Mayor como Homo Sapiens, ganando el primer premio. Es comentarista del programa Colados al Camión, fue jurado del Carnaval de las Promesas y este año se inaugura como presidente del jurado del Carnaval Mayor. Además, desde joven participó en movimientos sociales, fue diputado suplente, edil departamental y lo acaban de designar como director nacional de desarrollo social del Mides en el periodo que comienza el 1 de marzo. Recibimos hoy, el día que comienza el carnaval, a Nicolás Laza.
Ya me cansé de todo. Bienvenido. Lo que hizo.
No, no.
Muchas gracias por...
¿Cómo andas, viejo?
¿Cómo andas?
El recibimiento.
Yo que soy un, que soy muy, muy enfermo. Justo el otro día hablábamos en la mesa de ser escucha de radio y no conductor. Para mí, vos me lleva a la radio, es una cosa. Con todo lo que hiciste, me lleva a la radio.
Y es lo que más, creo que es lo que más voy a extrañar. Este, el espacio de la radio a mí me educó un montón en la mirada de los espectáculos, en el respeto a los espectáculos. Pero que había otro tiempo. Yo cuando arranqué, o sea, siempre me gustó carnaval. En un momento dije, ta, voy a dejar de vivirlo del lado del teatro de los tablados, voy al teatro de verano, ¿no? Fue como que hice una opción por el concurso. Y tal, y después empezaba como a comentar en redes sociales, en un momento en donde las redes sociales eran mucho más crueles y duras, y ahora, libres. Viste, a veces me enfrento a cosas, viste, que uno comentaba y digo, no, esto era...
Claro, el archivo aparte de ahí está ahí.
No, es tremendo. No, pero habla también de los momentos, de cómo se hacían las cosas sociales, y de cómo uno también madura, ¿no? Este... Porque está todo este trayecto, pero yo digo, tengo 37, que tampoco es en otros lugares, no sé. Los presidentes jurados, Ramiro era joven, pero después nunca se caracterizaron por
claro,
ser
sos un guacho,
sub 50, digamos.
Y más para un ambiente como el de carnaval, donde la vieja guardia es como muy dominante todavía, y hay como una cosa ahí que...
Sí, pues yo creo que se está generando ahí una amalgama, como un nuevo código. Yo la verdad que vengo laburando muy bien, entonces... la verdad que estoy entusiasmado, ¿no? Sobre todo, pero sí voy a extrañar poder ver un espectáculo y comentar.
Claro, no, ahora pasás a la antítesis.
Ahora me estoy
mordaza.
Básicamente.
No puedo decir absolutamente no puedo decir nada que no se malinterprete, que no.
Nada.
Pero
nada.
Sos presidente del jurado. ¿Cómo es eso? Pues pasaste por todos los lugares posibles dentro del carnaval, digamos.
Y bueno, creo que capaz que ahí está un poco el este otro, la consideración para la presidencia, ¿no? De poder tener alguien que ya estaba experimentado en cierta medida, por lo menos en el rol de la presidencia, porque fui presidente en Promesas, obviamente que eso es otra cosa. Pero también fui presidente en Promesas en un momento en donde se trató de cambiar un poco la perspectiva, el chip y el paradigma, y tratar de pensarlo más que como una cuestión cultural, como un espacio de disfrute, también como una política pública destinada a infancias y adolescencias, y para mí eso era lo que le estaba faltando a Promesas para proteger efectivamente las infancias y las adolescencias, porque hay lógicas que están muy de menos, que las vivimos, que las tenía Promesas durante mucho tiempo y que pueden estar muy emparentadas con el mundo del deporte y las lógicas, ¿no? Que muchas veces el mundo adulto le imprime al baby fútbol, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión de la presión, de tenés que darlo todo y como que el mundo se termina y no dejan de ser gurises que en definitiva,
claro,
muchos se lo toman como un espacio para divertirse y salir de las tareas, de las actividades más curriculares. Entonces, bueno, estaba ahí, creo que el gobierno departamental de aquel entonces como que me había probado en ese rol, a mí me encantó. También, bueno, el trabajo como psicólogo, yo tengo como una deriva más social, comunitaria, entonces el manejo de grupos es algo que me gusta. Y bueno, se enfrentó esta administración en el último año de gestión a que el presidente, que ya llevaba 6 años, planteó que necesitaba un parate, que no quería continuar. Y bueno, entendieron que yo podía hacer un aporte tratando de dar un poco continuidad, cerrar este proceso, y que se planteó siempre como un año sin demasiadas innovaciones, ¿no? El reglamento es el mismo del año pasado, con unas innovaciones muy, muy menores, pero... Pero bueno, y trabajamos mucho durante el segundo semestre en la conformación del jurado, y ahora venimos laburando muy bien con el jurado.
Presidente, y vos después empezás a ver en cada rubro quién podría estar de jurado.
Mira, el procedimiento, en realidad, como presidente, hay una comisión de jurados que es mixta entre la intendencia y la ECPU, son 3 y 3 los integrantes. Por la intendencia participa el gerente de festejos y espectáculos, Pablo Barleta, y nos integraron a presidente y presidenta alterna. El presidente alterna es Gabriela Barbosa. Y por DAECPU, Hugo Correa, Pancho Cancela y Carlos Nípoli. Lo que había planteado el gerente para este carnaval fue que Daegu como que se sintiera la libertad de proponer varios nombres y arrancamos con un jurado de cero. Eso fue, sí, bastante novedoso, claro, porque por lo general siempre se empieza a discutir sobre una base.
De y arrancamos, que ya estaban,
ahí pasado. Claro, arrancamos a discutir desde cero, con la posibilidad de que los que estaban se pudieran postular, ¿no? Se pudieran manifestar interés o ser considerados. Y ahí Daegu hizo varias asambleas, se les ocurrieron nombres, pensaron en propuestas, pero además hicieron un llamado público en donde el que lo vio y quiso se pudo presentar, llevó su currículum. Y después en esa comisión de seis valoramos a todo el conjunto, eran como más de 30 propuestas, realmente todas muy buenas, con muchísimo talento. Y después lo que estuvimos tratando de hacer fue de mantener equilibrios, ¿no? Porque ahí muchas veces hay que cuidar muchas cosas en el jurado, trayectorias,
sensibilidades,
que estén todos representados, que sea en definitiva el jurado representativo de la fiesta, ¿no? Entonces ahí hicimos capaz que algún aporte adicional desde la intendencia, que fue aceptado por la comisión, y llegamos a un jurado que es paritario, que eso no es menor, ¿no? Porque cuando uno se va 15 años para atrás, encontrar una mujer en el jurado, estamos hablando de 11 miembros, ¿no? 7 titulares y 4 alternos, pero tenemos un jurado paritario, tenemos un jurado en donde por primera vez hay una persona afro, y uno dice, es una locura como cuando tenés la comparsa, la sociedad de negros y luego con el peso simbólico que tiene, nunca había llegado una persona afro al jurado. Bueno, eso se cumplió. Hay recambio respecto del año anterior, hay compañeros que se mantienen, que tienen un acumulado.
Pero poder jurados que no hayan, por ejemplo, ellos no hayan mandado currículum, que Daegu diga, a mí me gusta que esté Gonzalo Delgado, por ejemplo.
Y hay jurados que los consideró la asamblea de Daegu y después apareció el currículum, digamos, valoramos el currículum, pero sí hay, y hay muchas.
Y terminó siendo todo por consenso, o sea, la intendencia se pusieron de acuerdo en los 11 miembros.
Sí, hubo acuerdo la comisión por los 11 miembros y después hay el reglamento establece que más allá del acuerdo de la comisión, la intendencia notifica a Daegu y tiene 5 días Daegu para que cualquier director pueda presentar un recurso si no le parece tal o cual jurado. Tiene que ser fundamentado y luego que se presenta el recurso, 48 horas para que la intendencia responda si le hace lugar o no. No se presentó ningún recurso.
¿Y en edades?
En edades tenemos recambio generacional también. Si no me equivoco, bueno, la persona más joven tiene 30. Están los más, el rubro como rubro más joven es Uruguay, el rubro 5, ¿no? De historia, maquillaje y escenografía, que son egresados de MAD, o sea, vienen con una trayectoria también de mucha cosa. Pero hay recambios generacionales, hay compañeros que vienen.
Y ahí agarrás a estos guachos más tiernos y decís, mira que te van a pegar cada revolcada, tenés cuidado.
No.
¿Le das una pauta a vos de tanto oficio un poco?
No, en realidad el cuidado lo tratamos de tener con todos, sabiendo que están en un lugar de exposición muy, muy fuerte y de que hay mucha gente que mira más al jurado que al conjunto.
Sí, es impresionante.
Eso también lo tenemos en cuenta nosotros. Entonces ahí hay como ciertas pautas de comportamiento más preventivas que otra cosa, ¿no?
Es para evitar que,
bueno, cuando pasó tal cosa, yo, claro, no mires el celular, son cosas que
no duermas.
No hagas demasiados comentarios
al costado,
en voz alta sobre lo que estás viendo, supongo.
Sí, claro, sí, no, comentarios es tratar de evitarlos. Después tenés esa tensión, ese límite en que, bueno, hay una orientación de no aplaudir los espectáculos, excepto en la rueda de triunfadores, y después esa tensión también que yo creo que es un poco forzosa y nos mereceríamos después un debate más serio, pero seguro que no es en febrero, que es qué es lo que se espera de un jurado, porque yo la verdad, si hay un jurado, alguien está evaluando un espectáculo artístico y no le pasa nada. Yo qué sé, no sé si es lo. O sea, si no te pasa nada, no puedes estar ahí, porque vos tenés que estar disponible para el espectáculo, dejarte tocar, conmoverte.
Reírte.
Y después de eso, después que te pasó todo eso en el cuerpo, tomar distancia, analizar tu implicación y decir, esto es lo que me pasó a mí y esto es lo que vi. Y todo eso es un insumo de trabajo.
Y más allá de que cada jurado obviamente ve y puntea como le gusta, lo que le gusta, hay algunas, digamos, charlas previas de criterios y. Porque, por ejemplo, ha pasado en otros carnavales, cuando un jurado marca mucha diferencia entre un conjunto y otro, termina definiendo él la categoría, por ejemplo.
Sí,
y ya a veces la cobra muchas veces, ¿no?
Sí, eso después, pero, claro, pero más allá de que se la cobren, o eso, claro, incluso que esté popularmente aceptado lo que decidió, o todos digamos, sí, ese era, sacar mucha distancia, o sea, definir, tomarte la atribución de definir vos la categoría, es un poco fuerte.
Y eso es un criterio que nosotros trabajamos, o sea, eso es un problema. Como es un problema en la otra punta, que no marques distancias. entre los conjuntos, porque en definitiva, si claro, después, si te llegan empatados, es
ni
como
muy,
que no,
muy,
estuviste, no estuviste todo el carnaval mirando los espectáculos, ¿no? Entonces sí, nosotros tomamos criterios que tienen que ver con tratar de que todos estén, decimos, como en el mismo pentagrama, ¿no? Que nadie se salga, que nadie esté por arriba y que nadie esté por abajo, porque si no termina marcando su visión sobre el resto. Y bueno, hemos tomado criterios de ordenar, más allá de que los máximos están disponibles desde el día 1, tratamos de ser bastante respetuosos. Y bueno, es obvio que en la primera rueda no vas a poner ningún máximo, porque no es lo mismo ver, sobre todo la categoría de murgas, ¿no? Que son 22, el resto son 5 conjuntos de cada categoría. Pero vos ves una murga el 27 de enero y la última murga de la primera rueda seguramente la tenga como por el 10 de febrero. O sea, es dos semanas.
El máximo al principio.
Pasaron dos semanas.
Pero con un agregado, además, que las primeras que ves, después te van a gustar más o menos las que siguen. Y si vos
fuiste
muy al límite, claro.
Vos marcás la vara en el arranque. Entonces,
si una te gustó más o menos.
¿Cómo se pauta en el jurado de la segunda vuelta para corregir eso, por ejemplo?
Y bueno, nosotros, por ejemplo, acá estoy haciendo más un jurado enmascarado, ¿viste? Estoy desnudando, ¿no? Pero en la primera rueda nosotros les planteamos un rango acotado. O sea, bastante por debajo del máximo, precisamente para fortalecer la cautela.
Por las dudas.
Y en donde tienen que ordenar los conjuntos en 4 grupos, por decirlo de una manera. No, los que vos ves un conjunto y decís, bueno, esto tiene tremenda... Te das cuenta que es un espectáculo muy contundente, que va a estar en la definición de la categoría. Otros que pueden tener aspiraciones de liguillas y mantienen. Otros que, bueno, capaz que tienen menos. Y otros que están en un nivel, bueno, inaceptable o... Que seguro que no pasa. Y ya en la segunda rueda hay 5 grupos en los que tienen que ir abriendo para ir marcando tratando, bien la trayectoria, ¿no? Que vos, el objetivo es que llegues el jurado, cada uno, que llegue a la segunda rueda con mucha claridad de cuáles son sus clasificados a la liguilla y cuáles no. Y bueno, y después en el final del concurso tiene que tener claridad de cuál es su orden de prelación.
¿Cuánto te ha servido para ser jurado ese pasaje por, no solo el canal de las promesas, sino pienso en Momo Sapiens? En el año que ganaste el primer premio, ¿cuál era tu vínculo con el jurado? Y dijiste,
yo era muy chico, yo era chico, eso sí es algo que me sirvió, como de ver todo lo que pasa por atrás y lo que pasa desde la perspectiva de los conjuntos para respetar a la hora de comentar y a la hora de juzgar, ¿no? Y eso no quiere decir ser condescendiente porque vos ves un espectáculo que tiene un montón de debilidades y decís, bueno, pero hubo ensayo. No, eso no, pero sí, eso me educó en el respeto y en ver también la capacidad que tiene ese año, por ejemplo. Me acuerdo
2006,
que no sé,
¿no?
¿Eh?
2006.
2006, sí, fue mi primer año en carnaval y, bueno, la suerte de ganar. Pero veníamos de los ensayos muy complicados. O sea, nosotros sacamos lo que terminó siendo la mejor parodia del carnaval en un fin de semana de ensayo ya empezado carnaval. Eso es lo que te da la pauta también, es cómo puede que el carnaval en un momento es como que venís tranqui, después se acelera, y de repente en un fin de semana que te encerraste de las 9 hasta la noche, sacaste un espectáculo. Entonces, eso también es algo que le pasa al carnaval y que no pasa en ningún otro lado, que es la distancia artística y en efectividad que puede haber de una rueda a la otra, la distancia artística que puede haber en 2 días, porque tuviste
no deja hacer algo creativo,
tablado,
claro.
En todo Montevideo.
Sí, tablado, pero también ejercicio, o sea, como todo. ¿Cómo manejan el tema pues todos los años, al final, con las planillas en la mano, y sobre todo los que se enojaron porque no ganaron, siempre apuntan a algún jurado? De hecho, el año pasado recuerdo un caso, o este año que terminó, un caso muy claro. ¿Cómo manejan eso con los jurados en la previa? Que yo supongo que ellos se imaginan que están expuestos a que lo señalen con el dedo y digan, me pusiste 3 puntos acá y les pusiste 2 y después te gustó tanto. ¿Cómo manejan eso entre ustedes?
Mirá, nosotros lo manejamos, o sea, primero incorporándolo al análisis, eso. Estás en un lugar de exposición y lo importante, a mí lo que me interesa sobre todo de este rol es transmitir seguridad. Vos tenés que estar seguro, segura de lo que estás haciendo. Que vaya contra la corriente, que después te rajen a puteada. Si vos podés defenderlo y vos estás firme, ahora, si eso te hace dudar, ahí estamos en un problema. Entonces, mucha seguridad en que lo que hacen, que hagan lo que entiendan desde su libertad que tienen que hacer. Y después rendir cuenta, todo tiene que estar claro. Entonces, para eso sí lo que nos ayuda es un trabajo previo de nosotros le compartimos a los jurados una rúbrica de evaluación. Esto ya, una cosa son los criterios, es decir, bueno, ordenar lo que veas en tantos grupos, no te pases de este puntaje. Y después es, bueno, ¿qué entendés por un, si tenés del 1 al 12, bueno, ¿qué es un 10 en voces? Y eso hay que, no puede ser tan subjetivo que para mí un 10 en voces sea una cosa y para vos el mismo espectáculo sea un 5. Claro. Entonces,
o que sea un 10 en la segunda rueda y un 5 en la liguilla.
Sí, hay veces que te puede pasar, sí, eso, porque también uno tiene que ubicarse, uno tiene que ubicarse en la función que está viendo. Pero ahí lo que hacemos es una rúbrica de evaluación, un borrador, qué es lo que se entiende de cada puntaje en cada subrubro. Le dimos el borrador, se reunieron los equipos de los rubros y acordaron entre ellos modificarlo y lo hicieron a su antojo. Entonces, eso también nos da la certeza de que saben bien qué es lo que significa cada puntaje en cada subrubro.
Y qué es lo que quieren.
Y que además, si pasa que el equipo esté coordinado, ¿no? Mañana se enferma el titular y el alterno o la alterna sabe en qué código se suma a puntuar.
Bueno, que desparejo.
Entonces,
claro,
eso es como un trabajo invisible, pero que forma parte de lo que nosotros hacemos del rol de la presidencia.
¿A qué hora llegás al teatro un día de, o te imaginas llegando un día de concurso?
Tratamos de llegar una hora antes. Después, cuando la cosa ya está bastante encaminada, nos pasó, bueno, la prueba de admisión, ¿no? Ya te podés dar el lujo de llegar, no sé, 40, 45 minutos antes. El primer día no, va a ser como dos horas antes.
¿Y termina y te vas o como presidente tenés mucho laburo después?
No, ya está. Después, a menos que haya algún problema, se va el jurado del recinto del jurado con la urna, con las computadoras, digamos, con todo lo que todas las garantías, y ya ahí termina, a menos que haya alguna reunión, por eso que puede pasar.
Y ahí no escuchar radio,
no voy a escuchar radio, me voy a cargar con la gana, nada. No, y le aconsejo, claro, al jurado que no lo escuchen, no, porque
contamina
abundante, uno tiene que estar, claro. A ver, uno somos seres humanos, ¿no? Y acá todos tenemos nuestras seguridades y nuestras inseguridades. Y siempre nos pasa que la mirada del otro nos construye.
Sos permeable.
Y somos permeables, porque claro, si estamos los cuatro acá reunidos, claro, y yo digo, a mí me encantó, me encantaron Los Negros Melódicos, y ustedes me dicen, fue el peor espectáculo que vi en mi vida. Y yo me quedo, digo, o estoy mega firme, o digo, pa, pero entonces seré que yo vi algo mal. Ah,
claro.
Y entonces, creo que también hay un tema ahí con las seguridades y que hay muchos intereses también cuando uno está en la radio, ¿no? Uno, no sé, yo trato de tomármelo con mucha responsabilidad.
Pero eso se le pide a los jurados, o con redes también, pues si se van a abrir
Twitter o Instagram. Claro, yo pensaba en redes también.
Mira, hay un consejo que se le da a los jurados, es que desactiven sus redes sociales, pero es un consejo, obviamente, de cada uno. Hay gente que vive de sus redes sociales, ¿no? No puedes decirle, pero que las desactiven, sobre todo porque después quedan expuestos a comentarios, a caminatas muy sutiles, ¿no? Pero viste que siempre en carnaval nos conocemos todos y siempre se te acerca a uno y te dice, che, te fui a ver a tal y me encantó tal cosa, y es como...
¿Cómo lo viste? Claro.
No me expongas.
¿Sigue caminando mucho o ya no tanto como una vieja?
Yo creo que, a ver, si uno lo compara con los cuentos que le hicieron a uno, estamos en el paraíso.
¿En los 80?
Claro, no, estamos en el paraíso.
Era una maratón, no una caminata.
Pero no, creo que hay formas más sutiles de presión hoy por hoy. En el tema de redes sociales es un elemento de presión.
¿El mensajecito?
¿Cómo?
¿Cosas más sutiles o directo un mensaje a vos, por ejemplo?
Yo he recibido, mira, después de la prueba de admisión he recibido mensajes, pero no les doy demasiada entidad. Pero no es lo mismo cuando vos ves que una forma de caminar puede ser una vía de extorsión, ¿no? Como decir, que te aparezcan con algo.
Claro.
Ese tipo de cosas, uno dice, son más... No, tampoco son tan sutiles, ¿no? Pero
un
digo,
dato de tu pasado.
Pero no es lo mismo de que te digan...
Sí, punteame bien porque mira que yo te conozco.
Te voy a matar a la salida, digamos, claro. Pero es como que empiezan a aparecer, pueden llegar a aparecer eso. O sea, creo que sea...
Y eso que vos no votás, imagínate.
Claro,
no
votas. Eso es una buena cosa para aclarar. Mucha gente sigue creyendo no solo que el presidente vota, sino a veces es que hasta vota doble o tiene más potestad por ser el presidente.
Al contrario, no votamos. Mirá, si llegara a ver alguna situación de que, no sé, se me agotan los jurados y no tengo ni siquiera alternos para que puedan votar, ni siquiera voto yo, le voy a pedir a la presidenta alterna que lo haga.
Claro.
Entonces, nosotros no votamos, y tampoco incidimos, o por lo menos nosotros lo estamos pensando así, tampoco es una cuestión de incidencia en el perfil artístico de lo que tienen que decir, ¿no? Porque está también esta cuestión de el carnaval adoctrinado, entonces tienen que decir esto y esto, y si no dicen esto y esto,
correcto,
van a estar castigado. No nos metemos con eso. Yo, la verdad que, mientras que cada uno de los jurados pueda rendir cuenta de lo que hace, vamos arriba. Si uno puso primero a uno y otro a otro, en el mismo rubro, lo importante es que sea un ejercicio consciente y libre de los jurados. Y eso implica ser escudo también, ¿no? De que si vienen presiones, hay que poner el pecho.
¿Cuántas noches sin pensar lluvia, que alguna suspensión siempre va a haber? Pero estamos hablando de que arrancás ahora y terminás.
Mira, el otro día traté de hacer el ejercicio y creo que si no lloviera nunca, que no va a pasar, podría ser incluso en febrero, tipo el último día de febrero.
Mirá. Después un mes clavado, mirá.
Sí, y tenemos varios días que no hay.
Aparte, hay sequía y va a empezar a llover mañana.
Puede pasar, arranca carnaval y llueve. Pero sí.
Arranca el lunes.
Arranca el concurso, arranca el lunes, pero tenemos los.
Y mañana no hay.
Las llamadas, que son dos días, tampoco hay. Si nos vamos más a marzo, uno tiende a pensar que el primero de marzo tampoco habría etapa.
Cae sábado, domingo, cae fin de semana, ¿no?
Cae fin de semana. Pero le afecta a la
sábado
etapa.
Sábado cae, primero de marzo. O sea, los dos cambios del 15 de febrero que arranca el nuevo parlamento y el primero de marzo son sábado los dos.
Ahí va. Bueno, el 15 de febrero seguro que hay etapa igual, porque es una ceremonia que es mucho más corta, pero bueno, con un cambio de gobierno no sabíamos el alcance de las celebraciones o de la ceremonia, entonces probablemente es un día que no haya teatro.
¿Dormís
bueno,
tranquilo? ¿O te viene como una cosquillita de depresión?
Estamos tranquilos.
Yo por las dudas te digo que estás
con Natalia y con Rigó se va a poner nerviosa por el jurado.
Yo te digo que estás en peligro en este momento, porque hay un miembro que te puede presionar.
Sí, ya te va a recaminar, me parece.
Del otro lado.
Pero mira, soy incaminable, así que no va a tener suerte. Acá
hay
se puede.
Un miembro de la nueva milonga.
Se está vistiendo de
No, está ahí.
Acá hay una buena pregunta mientras aparece Waldemar. Dice, el tema del resultado, ¿va a seguir siendo así por el folclore? ¿No hay una forma de que se sepa más rápido?
Pregunto yo todos los años.
Hay una forma de que yo puedo leer el puntaje que me tira la computadora, pero le saco todo me parece que le saco toda la gracia.
A mí me dicen todos los años y yo todos los años pregunto lo mismo.
Sobre todo para los murgueros, la gracia es decir llego o no llego,
pero
voy sumando.
La trayectoria.
¿Qué hace, Waldemar?
¿Qué hace?
Presidente, lo que quiera, que un cafecito, porque le dan agua apenas, está bien.
Estamos bien.
Claro, yo lo veía en la red, tipo, a Nicolás, y ahora, tipo, que se caliente, en serio, comé
tranquilo.
Esto es tuyo, tranquilo, está pago, o sea. ¿Qué pasó? ¿Qué le están preguntando? No le metan presión.
No. Usted no le
meta presión. No. Aparte, su mula no tiene fama de meter presión, así que.
No pasa nada, digo. Presidente, yo te acabo de decir, lo que quiero un espacio para hablar de la 90, para hablar de la.
Bueno, muy bien. Vamos arriba. Y aparte terminás el jurado y te metes en el nuevo baile también.
Ya ahora.
Ya estás metido en el club, estás en la transición.
Sí, tuvimos transición el lunes, en la dirección del departamento.
Tenés un mes tranquilo.
Sí, no, pero se puede hacer todo, estamos haciéndolo todo muy bien, hay equipos en todos lados, así que.
Se puede hacer todo, 10, 37 años. A los 50 vamos a ver si se puede hacer todo. Gracias, Nico, por la visita.
Nicolás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Te quedas en la mesa.
Me quedo en
la
mesa
mañana.
Presidente.
Bueno, está cebado, madre mía.
Seguí en la mesa.
Chao.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan variete que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?